En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves, día 7 de noviembre de 2019. Hay una noticia, la última, la más reciente, destacada, que es por donde quiero empezar, porque probablemente es la que ustedes no conozcan, que me va a servir muy bien para que ustedes entiendan la primera, cosa que no me costará ningún esfuerzo, porque por otra parte no es descubrir ningún Mediterráneo, hasta qué punto están íntimamente vinculados los fenómenos de Cataluña, Vox y elecciones. Este es el, digamos, triunvirato doctrinal o temático que yo creo que está presidiendo este final de campaña. La Asamblea de Madrid, que está reunida esta tarde, a propuesta del partido del señor Abascal, ha aprobado con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos una proposición no de ley que es corta y que paso a leerles. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid, 1. A instar al Gobierno de la Nación a la ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la Nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello. 2. Instar a la Unión Europea a que inscriba a los denominados CDR en la lista de organizaciones criminales y terroristas. Y 3. Suspender cualquier pago y, en su caso, revocar y ordenar el reintegro de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas que pudieran estar percibiendo de cualquier organismo público autonómico, los denominados CDR, o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con la misma. Esta proposición no de ley, que es una toma de posición política, no sirve para nada. Es una proposición no de ley, es sencillamente una toma de posición sobre un asunto de actualidad. Lo propone Vox. En realidad, no es ninguna novedad que lo proponga Vox, porque si ustedes recuerdan el debate del lunes de esta semana, en el llamado Minuto de Oro, ¿qué se estaba produciendo? Una intervención de José Manuel Abascal, que ahora viene al pelo que recordemos.
Queremos defender la unidad y la soberanía de España, ilegalizando a los partidos separatistas y restaurando el orden constitucional.
He dicho José Manuel Abascal, pero no es José Manuel Abascal, como ustedes saben perfectísimamente. Estoy yo todavía en el atletismo de cuando era joven. Imagínense ustedes la asociación que tengo yo con los apellidos ilustres. Bueno, el señor Abascal lo que hacía era adelantar una de las, digamos, ideas que iba a promover durante la campaña, durante la recta final de la campaña. Y ha colocado al Partido Popular y a Ciudadanos en una situación muy incómoda. Porque, claro, ellos tenían dos posibilidades. O apoyaban esta proposición no de ley, en cuyo caso se exponían a la lluvia ácida de la izquierda, o, por otra parte, no la apoyaban y entonces permitían que Vox se quedara en solitario en el momento en el que estamos, con la fotografía de que es el único que mantiene una posición enérgica frente a lo que está ocurriendo en Cataluña. Y como resulta que Vox, de esto hablaremos enseguida, está subiendo como la espuma en los trackings que ustedes teóricamente no pueden conocer porque la ley lo prohíbe, lo que no pueden hacer en este momento los partidos que están compitiendo más estrechamente con ellos es dejarles ese terreno en solitario y, por tanto, se han abrazado a Vox. Y se ha producido esa fotografía hace unos minutos en la Asamblea de Madrid, donde juntos Vox, el Partido Popular y Ciudadanos insta al gobierno a que ilegalice a los partidos separatistas en Cataluña. Sabíamos, naturalmente, que la izquierda iba a estar claramente en contra. Y, de hecho, las dos únicas voces, los dos únicos testimonios de hoy que podemos escuchar serán los de los representantes del Partido Socialista y de Unidas Podemos, porque ellos han querido que en sus respectivas páginas web esos sonidos se puedan reproducir. El Partido Popular y Ciudadanos no han querido ni que se hable de este asunto, cosa que, por otra parte, es imposible que puedan impedir, porque se va a hablar, y además mucho, durante los próximos minutos. José Manuel Rodríguez Uribes es el representante del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Y durante el debate confiaba en que todavía el Partido Popular y Ciudadanos fueran capaces de hacer lo que hizo Ulises, es decir, de no escuchar los cantos de sirena de lo que él llama ultraderecha.
Átense al mástil que representa la Constitución, señores del PP y Ciudadanos, y no sigan los cantos de sirena de Vox. Pónganse cera en los oídos, como Ulises. Háganlo por España, por la España en paz y en libertad que tanto nos ha costado construir.
Tras la posición del Partido Socialista, ya sabemos, porque les he contado el final de la película al principio de este relato, que, sin embargo, efectivamente han desoído esa sugerencia, esa súplica, tanto el PP como Ciudadanos, y han apoyado la moción de Vox. Y Unidas Podemos ha sido mucho más dura, naturalmente, porque lo que ha hecho Unidas Podemos es ha cogido el texto que les acabo de leer, de la proposición no de ley, y lo ha comparado con un artículo que ha leído, un artículo concreto, cuya formulación se parece, no es exacta para nada, pero se parece remotamente a la proposición no de ley que hoy ha aprobado la Asamblea de Madrid, para llegar a esta conclusión.
Esto es el artículo 173.2 del Código Penal de 1944, el Código Penal del franquismo, que está inspirada en el Códice Rocco, que es el Código Penal de Mussolini. A mí no me gusta usar los términos en vano, y muchas veces, se abusa de ellos. Pero si ustedes están planteando rehabilitar una normativa legal de Franco y de Mussolini, esto solo tiene un nombre y se llama fascismo.
Y aquí tenemos planteado este debate en la recta final de la campaña. Habrá gente que simpatice con la proposición de ley y habrá gente que la vea con más, quebranto. Pero lo cierto es que se ha aprobado esa proposición, que no es nada más que un gesto político, que no tiene ninguna virtualidad de ninguna clase desde el punto de vista de lo que es entrar en acción, es decir, ser efectiva de ninguna manera, pero que abre un debate, que duda cabe. Un debate que, como les decía al principio, conecta perfectamente bien esos tres conceptos. Por una parte, el ascenso de Vox, por otra parte, la presencia de Cataluña, y por otra parte, la inmediatez, la proximidad ya de casi 72 horas de la fecha electoral. Y esto me permite seguir hablándoles de cosas que tienen que ver con eso, con Cataluña. Saben ustedes que uno de los acontecimientos informativos que más entretenidos tienen a todos los medios de comunicación durante las últimas horas es la apertura, la filtración, el conocimiento público del llamado sumario de la Operación Judas, que es el sumario que se abrió en la Audiencia Nacional y que determinó la detención de 10 miembros de los CDR, alguno de los cuales ha hablado ante los interrogatorios de la Fiscalía y del juez instructor, el señor García Castellón, en la Audiencia Nacional. Y de acuerdo a los testimonios que se recogen en ese sumario, no solo por las declaraciones de los detenidos, también por las investigaciones policiales que se han adjuntado naturalmente a la instrucción de esa causa, empezamos a ver claras, o por lo menos bastante claras, alguna idea. Por ejemplo, que Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, estaba en el ajo. Estaba en el ajo, según dos de los detenidos. Carmen Arreazo.
Ferran Llolis, uno de los dos CDR detenidos que aceptó declarar ante la Guardia Civil y ante la Fiscalía en su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, explicó que el grupo planeaba encerrarse en el Parlament al menos 5 días, un plan del que formaba parte el presidente catalán, Quim Torra.
Lo que me dijeron es que el presidente Torra estaba de acuerdo en ocupar el Parlament de manera pacífica. Como mínimo querían aguantar 5 días. Eso es lo que yo sé.
5 días dentro.
Sí.
Llolis, que había sido reclutado para instalar una red wifi que diera cobertura en el interior del Parlament, explica ante el juez que la intención de Torra era dejar entrar a los CDR a la Casa Grande, como llaman en clave al Parlament. Según se desprende de la investigación, el acceso a la Cámara Catalana se produciría por la Puerta de Animales, en alusión a la entrada más cercana al zoo. En ese encierro participaría Quim Torra con el objetivo de evitar su detención tras la hipotética proclamación de la República Catalana que tenía previsto hacer según la declaración de este CDR. Toda esta operación se produciría el llamado día D, supuestamente el día en que se conociera la sentencia del proceso, aunque en su declaración Ferran Llolis afirmaba desconocerlo.
Porque se querían encerrar adentro. Porque el presidente Torra en aquella época quería echar para adelante esto de la independencia. Ah. Se quería, era el día D que le llamaban.
¿No? Eso, y el día D. Usted le dicen que esto tendrá lugar el día D. ¿Cuál es el día D?
Ni idea, porque esto es algo que era del presidente.
Eso es algo que era del presidente Torra, dice Llolis. Al presidente Torra, precisamente, los CDR le llamaban en clave Gandalf, según se desprende de las conversaciones telefónicas que mantenían y que fueron pinchadas por la policía.
Bueno, pues este es el testimonio que hay en el sumario y que naturalmente debería dar lugar, yo creo que dará lugar a una investigación judicial bastante rigurosa. Y que ha obligado hoy a Torra, como primera medida, a desmarcarse de esas acusaciones y a decir que eso es falso. De toda falsedad, Esmeralda Ruiz.
Ha esperado hasta las 2:15 de la tarde el presidente catalán Quim Torra para reaccionar a esas últimas informaciones surgidas del sumario de la operación Judas. En el texto que ha emitido de 6 líneas, Torra desmiente y no da ningún tipo de credibilidad a esas informaciones que le vinculan personalmente con los CDR detenidos el pasado mes de septiembre y que están acusados de terrorismo. Según el sumario, Torra sería el instigador de esos planes de atrincherarse en el Parlamento durante una semana. En este comunicado, el presidente catalán cuestiona las declaraciones de los detenidos, pidiendo investigar las condiciones bajo las que se han hecho esos interrogatorios. Antes de emitir el comunicado, Torra ha seguido con su agenda y ha dedicado la mañana a homenajear a los rectores contrarios a la sentencia, los que han firmado manifiestos a favor de la libertad de los presos y han aprobado un sistema de evaluación alternativa para que los alumnos puedan saltarse los exámenes e ir a las protestas organizadas por los CDR.
Encoratjo a tots els que en formeu part, a l'alumnat, a lluitar pacíficament per un món més just.
Animando, escuchamos a todo ese alumnado a seguir luchando, ha dicho él, por un mundo más libre, reivindicando el libre ejercicio de sus libertades, a seguir manifestándose en la calle en contra de esa sentencia, a favor de la libertad de los presos. Tampoco ha hablado el fugado sobre el sumario de la operación Judas, que también le señala él. Hoy Carles Puigdemont está más centrado en seguir perfilando su estrategia judicial para su cita de diciembre ante la justicia belga, donde aprovecha, lo contamos ayer, esas declaraciones del presidente del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez presumiendo de controlar a la Fiscalía.
Bueno, hablemos de esto porque tenemos que ir cerrando flancos informativos para no dejarlo todo abierto. Hablemos precisamente de la utilización que van a hacer los abogados de Puigdemont de las infortunadas declaraciones de ayer en Radio Nacional del presidente del Gobierno. Porque hoy se ha producido un hecho verdaderamente curioso. Ya saben ustedes, digo para que vean hasta qué punto hay nerviosismo dentro del PSOE. Mucho nerviosismo. Luego veremos que además es un nerviosismo que está bastante fundado en función de los datos demoscópicos que van trascendiendo a 72 horas de las elecciones. Pero cuando se produce esa infortunada declaración del presidente del Gobierno ayer por la mañana, inmediatamente sale la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, diciendo, bueno, tengo que defender al presidente, no tengo más remedio. El presidente ha dicho esto, yo soy la vicepresidenta, tengo que hacer causa común, tengo que cerrar filas y tengo que dar la cara. ¿Y qué argumento doy? Este.
Bueno, nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que encuadrado en el ámbito del Poder Judicial no es Poder Judicial.
Había que defender al señor Sánchez, se le ocurrió ese argumento y lo utilizó. Pero fíjense, todavía 24 horas después, esta mañana, en la cadena COPE estaba el ministro todavía, bueno, no, yo no, ya no lo sé, he perdido la cuenta, ya, es el responsable de la política exterior de la Unión Europea. Yo no sé si sigue formalmente siendo ministro de Asuntos Exteriores de España, ya saben ustedes que están todos en funciones y que se van otorgando las competencias de su departamento en función de lo que vaya pasando de aquí a las elecciones, porque no puede hacer cambios estando en funciones el gobierno, el presidente del gobierno. O sea, que los ministros son ministros y están blindados como ministros y el que se tiene que ir por incompatibilidad cede las competencias a otro. Pero este no es el asunto que nos ocupa. Lo importante es que Borrell, esta mañana, en la COPE, ha vuelto a defender a el señor Sánchez. Y ha hecho un razonamiento parecido al de Carmen Calvo. Si el presidente del gobierno se ha metido en este jardín, yo soy ministro de este gobierno y tengo que defender al señor Sánchez, tendré que sacarme del magín algún argumento para que no quede el señor Sánchez a los pies de los caballos. Y entonces se le ocurre esto.
El hecho de que lo nombre el gobierno implica que precisamente por eso, según el propio estatuto fiscal, le puede pedir que actúe en defensa del interés general. Pero eso, cualquier persona bien intencionada que escuche eso y no le busque tres pies al gato, lo debe poder entender. Yo lo entiendo así. Bueno, quizá porque yo me sé el artículo 8 del Estatuto de la Fiscalía.
No, señor Borrell, perdóneme. Usted no tiene ni puñetera idea del artículo 8 de la Fiscalía. No presuma de lo que no sabe. Porque el artículo 8 de la Fiscalía dice algo más que la capacidad que tiene el gobierno para instar al Ministerio Fiscal. Y es que el fiscal puede después atender o no esa petición del gobierno. No se tiene que poner en primer tiempo el saludo y hacer lo que el gobierno dice. Precisamente por eso es independiente. El gobierno puede instar al fiscal, oiga, fiscal, estudie este asunto, a ver si de aquí podemos hacer algo. Y el fiscal toma su decisión independientemente de que al gobierno le apetezca que se actúe o no se actúe. La decisión es del fiscal, no es del gobierno, señor Borrell. No cite usted torticeramente un artículo, pero bueno, esta es una discusión que no nos lleva a ninguna parte, porque lo curioso, lo que demuestra el estado de nervios colectivo del Partido Socialista es que minutos después el propio presidente del gobierno, el que ayer mete la pata hasta el corvejón, deja a los pies de los caballos a los ministros que le han querido defender. Calvo diciendo, bueno, no ha dicho nada raro. El señor Borrell diciendo, hombre, cualquier persona bien intencionada lo habría entendido si hubiera leído el artículo 8 del Ministerio Fiscal. Bueno, pues sale Sánchez y dice, sí, hay que ser humilde, me equivoqué.
Sí, hay que ser humilde. Creo que además la trayectoria que yo he tenido durante estos meses de presidente del gobierno ha sido precisamente esa, la de respetar tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial. Y tengo que decirle que la verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla, algunas veces no se es preciso, y fíjese, eso hasta incluso me contraría un poco cuando he sido un presidente del gobierno y también mi gobierno que ha respetado tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial.
Bueno, me equivoco, pido perdón. Bien, pues a lo mejor resulta que por aquí puede tener el señor Sánchez una salida de rosa, pero ¿en qué situación queda la vicepresidenta del gobierno o el ministro de Exteriores, que han acudido de manera presurosa en socorro del presidente del gobierno? Pues ya ven ustedes qué mal. Es decir, que ya se ve que claramente en el Partido Socialista no hay nadie que toque una melodía más o menos armónica. Cada uno está con su partitura y así le están yendo las cosas. Pero bueno, esto por lo que respecta a actualizar la información de ese flanco que le ha venido como agua al pelo o como no sé cuál es el refrán. Ahora no me quiero liar. ¿Cómo es el refrán? Leticia Vaquero, tú tampoco lo sabes.
A mí me vienes a preguntar, sí.
Bueno,
sí.
Da igual. Eso me pasa por meterme en jardines.
Ah, los como que, anillo al dedo.
Como no sé, anillo sí. Al dedo, efectivamente. Bueno, pues le ha venido como anillo al dedo a los independentistas y sobre todo al señor Puigdemont, que ya nos contaba Esmeralda Ruiz en su crónica, va a utilizar estas declaraciones del señor Sánchez para que la extradición que hemos solicitado no le sea concedida. Bueno, esto por una parte. Y luego está, por otra parte, la actitud que están manteniendo los independentistas para proteger a Torra. Les decíamos al principio del programa, y volvemos a esa línea argumental de lo que es uno de los asuntos informativos más destacados del día. Torra está implicado en toda la trama de los CDR para organizar los actos de protesta por la sentencia del procés, según dos de los nueve detenidos que son los que han declarado. Bien, ¿y qué dice Torra? Nos decía Esmeralda Ruiz. Que, oiga, eso es mentira de toda falsedad. Bien, paso más. Ahora dicen, oiga, habrá que investigar a la policía y a los jueces y al sistema del Estado opresor de España porque a lo mejor les han drogado o a lo mejor les han inyectado alguna sustancia que les ha hecho alucinar y que por eso están diciendo estas cosas tan raras que están diciendo. Aunque esto les parezca de política ficción, esta es la línea argumental que está empezando a escucharse en Cataluña y que están sosteniendo los familiares de los propios detenidos. Nayara Fernández.
Para los abogados de algunos de los CDR investigados por terrorismo, las declaraciones de sus clientes que han trascendido a los medios de comunicación en las últimas horas no tienen ninguna validez. ¿Por qué? Pues según la defensa de los detenidos, el padre de uno de los miembros de la decisión de los CDR, los equipos de respuesta táctica les ha trasladado la vulneración de derechos fundamentales y que drogaron a su hijo durante el interrogatorio. Escuchamos al abogado de Alerta Solidaria, Xavier Peñicer.
Las declaraciones tanto de Ferran como de Jordi se han producido en un contexto de vulneración de derechos fundamentales y de vulneración del derecho a defensa. La falta de sueño durante días, el traslado encapuchados y uno de ellos hasta su padre denunció que él creía que había que le habían puesto algún tipo de sustancia en la bebida, porque tenía momentos que no recordaba durante sus detenciones o durante su traslado.
En este sentido, los letrados han acusado a la Guardia Civil de haberles sometido a amenazas y coacciones. Según la defensa, sus clientes acudieron a declarar después de días sin dormir y afirman que no pudieron acceder a su abogado de confianza hasta 25 días después de su detención. Han llegado incluso a decir que uno de los detenidos necesita gafas y que no les dejaron dárselas hasta pasados unos días. Sobre las informaciones publicadas en las últimas horas, los abogados de Alerta Solidaria han afirmado que las declaraciones ante el juez de sus clientes son filtraciones con una clara intención política para alterar el resultado electoral de 10 de noviembre y han anunciado que tomarán medidas legales sobre este asunto. Sobre el sumario de la operación Judas, los letrados han apuntado a que no hay ningún elemento firme para sostener la acusación de terrorismo ni tampoco sobre la tenencia de explosivos a sus clientes. En lo que se refiere a los vínculos con el presidente de la Generalitat, los abogados han negado esta relación. También se ha pronunciado la defensa sobre la ocupación del Parlament que pretendían llevar a cabo sus clientes. Los letrados han defendido este plan, han negado que sea un delito y lo han enmarcado en el derecho a la protesta.
Bueno, naturalmente los abogados no tienen más remedio que defender a sus defendidos. O sea, que por otra parte tampoco nos sorprende que hagan este tipo de argumentaciones. Más sofisticado, más novelesco, más de ciencia ficción, es esto de las sustancias para que uno declare en un estado narcótico que le haga decir cosas que no responden a la verdad. Pero lo cierto es que hay hechos contrastados, hay incluso fotografías, hay documentación del arsenal que guardaban los CDR detenidos. Y esto no es producto de ninguna inyección alucinógena. Cuando uno ve las pistolas y cuando uno ve la munición y cuando uno ve las sustancias que se estaban preparando para hacer explosivos, pues uno llega a una conclusión bastante clara. Es más, cuando uno ve las fotografías que están adjuntadas en el sumario, gracias a la investigación policial, donde se ve los ensayos de los explosivos en el momento en el que estaban haciendo explosión, uno llega a la conclusión evidente, más allá de ninguna duda razonable, que estos señores no estaban precisamente jugando con el Cheminova y que, por lo tanto, estaban utilizando mecanismos que tenían la clara intencionalidad de sembrar el caos y el miedo en Barcelona durante las fechas de la sentencia del procés. ¿Qué sabemos de esa, actividad explosiva de los detenidos? Carmen Arreazo.
Según la investigación, los CDR detenidos se dividían en un grupo encargado de la ejecución de la acción y de recopilar información sobre los posibles objetivos y en otro grupo responsable de preparar explosivos en laboratorios clandestinos. A este último grupo pertenece el otro de los detenidos que declaró ante la Guardia Civil y ante la Fiscalía, Jordi Ros, que admite en su declaración que adquirió y elaboró productos explosivos, aunque niega que pretendiera utilizarlos.
¿Esto les caracterizaba a ustedes como grupo, como un grupo que estaba dispuesto a llevar a cabo actos utilizando lo que usted estaba fabricando?
No, en absoluto.
Entonces, ¿cuál era el objeto?
Bueno, el objeto eran dos cosas. Uno, que se estaba trabajando con un tema bastante peligroso, que es la termita, y la otra es la nitrocelulosa.
Después, ante la repregunta del fiscal sobre por qué iban a fabricar el explosivo si luego no lo iban a utilizar, el detenido plantea varias razones, como la imposibilidad de actuar, los principios morales, dice, o la falta de infraestructura. No obstante, en su declaración ante la Guardia Civil, Jordi Rossi señaló que los explosivos se iban a utilizar en una acción de distracción, dijo, para favorecer una operación simultánea. Sin embargo, durante su comparecencia ante la Fiscalía, Jordi Ros afirmó que únicamente estaba experimentando con ellos para ver si podía provocar explosiones.
¿Todas estas sustancias a qué estaban destinadas?
Pues a experimentar, básicamente, sí.
¿A qué? A experimentar, pero ¿para experimentar para crear el qué?
Bueno,
me refiero, se lo digo directamente, sustancias explosivas, incendiarias.
No, si era posible hacerlo.
Según la Guardia Civil, el detenido también guardaba archivos de vídeos sobre explosiones atómicas y varios manuales relacionados con la elaboración de la termita y otras sustancias. Sin embargo, Ross llega a explicar que para él era un reto ver si podía llegar o no a elaborar esos explosivos, ya que se considera un hombre autodidacta, leído, cultivado y con pasión por la ciencia, según su declaración, y que conocía además las múltiples funciones de estos explosivos, como le explica el fiscal.
Usted quería hacer nitrocelulosa. Y sabe usted que eso es un explosivo.
Sí, es un explosivo.
¿Pretendían ustedes ocasionar víctimas o...?
No, perdón, otra. Sí. La nitrocelulosa se usa también en no solo como forma explosiva, sino como en magia, trucos de magia.
Por cierto, que en su declaración Jordi Ros se declara 100% arrepentido de lo que ha hecho y agradece el trato exquisito de la Guardia Civil, a cuyos agentes llega a pedir disculpas por las horas extra que tuvieron que hacer durante la investigación.
Bueno, estas son algunas de las cosas más destacadas que podemos encontrar si espigamos con cierto detenimiento los miles de folios que están en el sumario que hemos conocido. Y la verdad es que doy gracias al cielo por trabajar en la radio, porque los periodistas que están trabajando en la prensa escrita se están pegando una paliza. A la hora de analizar, bueno, uno solo no puede, o sea, que se tienen que dividir el trabajo, y la verdad es que el esfuerzo de información que están haciendo medios de comunicación, como por ejemplo la ABC, no solo la ABC, prácticamente todos, pero déjenme que presuma de amigos en el diario ABC, es verdaderamente encomiable. Don Javier Chicote, bienvenido, muy buenas tardes.
Me duelen las pestañas, querido Luis.
Me lo entiendo, y además te iba a decir que te envidio, pero no sería mentira.
Bueno, yo estoy a gusto entre estos papeles, estoy acostumbrado, y aunque es muy cansado y muy tedioso, pues bueno, lo llevo con filosofía.
¿Cuántos folios has podido leer en los últimos 2 o 3 días?
Pues varios cientos, sí, no menos de 800, 900 folios. Como decía, pues nos lo hemos repartido entre varios porque es imposible. Hay algunos tomos que se pasan más o menos rápido porque pues son citaciones o un poco documentación de relleno, pero cuando llegas, por ejemplo, a las intervenciones telefónicas hay que leerlo prácticamente todo, ¿no?, para que no se te pase nada.
¿Y a qué conclusiones llegas, Javier? Yo he querido empezar el programa diciendo quizá lo más novedoso de lo último que hemos conocido es la acusación directa de algunos de los detenidos, sobre todo de uno, de Yolís, uh-huh, señalando a Torra como una persona que estaba en el ajo, digámoslo coloquialmente. ¿Tú llegas, sí, a la conclusión de que eso es así o no?
Sí, yo creo que Torra es de alguna forma el jefe de la banda, que esto tampoco nos extraña a nadie, ¿no? Es el mismo de la Apreteu, es un activista más, y en las conversaciones dicen que han tenido contactos con él. Una de ellas, que he leído hace muy poco, dice uno de los detenidos, que en las reuniones que tengo con Gandalf, estos me dan la cobertura. O sea, que lo dice como que ya las ha tenido, ¿no? Y bueno, utilizaron también a la hermana de Puigdemont para hacer de enlace con Torra y con el propio Puigdemont. También una persona de nombre Julia, bueno, creo que es Julia, sí, contactó con un hijo de Quim Torra. Todo apunta a que él estaba, vamos, como mínimo era consciente de las intenciones que tenían los detenidos. Otra cosa es que en este caso, en este sumario específico de la Audiencia Nacional, pues no se puede investigar a Torra por su aforamiento, pero va a llegar el momento en el que yo creo que Torra va a acabar cayendo.
Bueno, por lo menos va a tener que acabar, aunque sea con todas las protecciones, digamos, que nuestro derecho le da a las personas que tienen aforamiento, pero va a tener que declarar, evidentemente, aunque ya hoy, Javier, aunque esto no forma parte, digamos, de lo que se deduce de la lectura del sumario, ya ha hecho declaraciones diciendo que no es verdad, que es falso, incluso desliza la posibilidad de que hayan declarado en unas condiciones de no, en fin, no sé si borrachos, sí, o intoxicados o envenenados. O
torturados, extorsionados. Incluso. Sí, él llega a apuntar a eso, pero bueno, ya es que de Quim Torra nada nos sorprende, ¿no? Hemos visto las imágenes de la violencia brutal que ejercieron los manifestantes de los CDR en Cataluña, y él sale culpando a los Mossos y a la policía. Es decir, es un hombre que vive una realidad paralela, y en este caso pues no tiene pinta de que se estuvieran inventando todo lo que decían de Torra y de Puigdemont, y además que bueno, que la Guardia Civil hizo un trabajo magnífico, y en el caso, por ejemplo, de la hermana de Puigdemont, pues localizaron perfectamente el contacto que mantuvieron.
Y luego hay otra parte, digamos, del sumario que no tiene que ver con la lectura, pero sí con el sentido de la vista, que son las fotografías que se están empezando a mostrar. Por ejemplo, sí, los momentos en los que ellos experimentaban con los explosivos, y donde, sí, se ven las explosiones, o las fotografías en las que se ve el arsenal que se les incautó, donde hay armas de fuego y material, sí, claramente explosivo, y desde luego no potencialmente peligroso, sino directamente peligroso.
Muy peligroso. Sí.
Te pregunto, ¿queda claro, después de todo lo que has leído, lo que pretendían hacer con todo ese material?
Lo que yo creo que querían hacer, después de leer el sumario, es provocar explosiones en infraestructuras básicas. en torres eléctricas y en alguna otra infraestructura. También uno de los detenidos, de los principales detenidos, miró la Guardia Civil en su ordenador y en las búsquedas él estaba continuamente buscando direcciones de cuarteles y de dependencias de la Guardia Civil. Entonces, yo no sé, quizá no tenía intención de matar, no lo sé, pero cuando tú fabricas explosivos para usarlos, eso puede acabar ocurriendo. Y la intención era usar esos explosivos en distintas acciones, no ya de los CDR, sino del siguiente capítulo, que es el ERT, los equipos de respuesta táctica, que la Guardia Civil lo acaba definiendo como un grupo terrorista, que son los que decidieron elevar la tensión, dice la Guardia Civil, dar un paso más de los CDR, que ya son violentos de por sí, y llevarlo al terreno del terrorismo. Estas son unas diligencias abiertas por terrorismo, esto no lo digo yo, o sea, esto está en el sumario y por eso además lo lleva a la Audiencia Nacional, porque entra entre sus competencias. Entonces sí, yo creo que estos explosivos, lo que dicen en los cortes estupendos que acabamos de escuchar, no se lo cree nadie. O sea, que para entretenerte, practicas, o sea, compras bidones de 50 litros de ácido con los que fabricar explosivos. Es más, aparece el sumario también, porque la Guardia Civil los monitorizó desde el principio. Les seguía hasta las ferreterías donde compraban el material. Y allí les decían que era material que solo se podía vender a profesionales porque, entre otras cosas, sirve para hacer explosivos. Y por eso tenían que utilizar CIFs de determinadas empresas. Y llega un momento en que la Guardia Civil concluye un informe diciéndole al juez: esto ya está más que serio, han fabricado explosivos, es una célula terrorista que en algún momento va a cometer su primer atentado y se aconseja proceder a la detención. Y por eso se les detiene en el momento que se les detiene, porque las intenciones eran bastante claras. Nadie mezcla esos productos en un laboratorio clandestino pues para ver de qué color es el humo que sale, ¿no?
Y además, Javier, queda claro que la detención de esas personas frustra algunas de las acciones que ellos tenían previstas en su calendario de terror, uh-huh. Pero también es verdad que no termina de anular algunas otras. Hoy he leído con en detalle, a propósito de lo que vais descubriendo, de lo que vais contando entre vuestros respectivos medios, sí, de comunicación, que el objetivo principal era el PRAT. Ellos querían, sí, que interviniera el ejército, uh-huh, y paralizarlo. Sí. Al final, si recordamos lo que ocurrió, en el PRAT hubo una, probablemente la acción más llamativa que fueron, uh-huh, capaces de llevar a cabo los CDR, a pesar de que se había desarticulado la infraestructura previa a través de las, sí, nueve detenciones que estamos comentando. Quiero decir que, aunque hayamos podido mitigar los efectos, sí, todavía no podemos decir para nada que se haya neutralizado el peligro en su totalidad.
No, es que se cumple al pie de la letra lo que ellos estaban diciendo en las intervenciones telefónicas, y el caso que pones, el del PRAT, es el más claro y manifiesto. Ellos dicen que hay que tomar el PRAT, que necesitan 10.000 personas con el objetivo último de que intervenga el ejército, y es utilizarlo de forma propagandística, ¿no? Sobre todo también de cara a fuera de España, es decir, que se envía al ejército, oye, que si hubiera que enviarlo, tampoco pasaría nada, ¿no? Lo primero es la seguridad. Y efectivamente a ellos se les detiene, pero después el PRAT fue atacado por miles de personas que querían paralizar Barcelona y Cataluña entera. Es decir, que estos tenían información porque, aunque en algunos momentos nos pueden parecer un poco chapuceros, ¿no?, con sus manuales de fabricación y con algún libro de texto que tenían de química y tal, eran tipos violentos y que estaban dentro del núcleo más duro de los CDR. Y hay alguna información que damos mañana, por ejemplo, también hablan de cómo estaban comprando bolas de acero, que las sacaban de rodamientos, de piezas de mecánica. Esas bolas de acero son las que se utilizan con tirachinas para lanzarlos a la policía y que tienen el efecto de una bala, que si te dan con una de estos proyectiles de acero pueden matar a un policía. Y estaban
visto,
en eso.
Y que hemos visto, Javier, además, efectivamente, que se han utilizado. Es, sí, decir, sí, que en los incidentes de hace un par de semanas, efectivamente, las bolas de acero estaban, sí, y eran una de las grandes amenazas para la integridad física de los miembros, sí, sí, de las, sí, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido te pregunto, porque también he leído que parte de la declaración de alguno de estos nueve detenidos dice, bueno, y ojo que hay otros grupos, es decir, y que grupos que pueden preparar, digamos, acciones, o sea, como alertando de que ellos no eran los únicos que estaban en el ajo de este tipo de confabulaciones. Y como tenemos un calendario anunciado para los próximos, uh-huh, días, con motivo de las elecciones, no especialmente, digamos, grato, ¿tú crees, por lo que has leído, que todavía cabe la posibilidad de que se activen algunos de los planes que tenían?
Puede haberlos. A ver, yo creo que la Guardia Civil ha hecho un trabajo magnífico deteniéndolos. En el movimiento independentista hay dos corrientes. Por un lado, los que quieren hacer gala de que es un movimiento pacífico, pero que eso yo creo que con las últimas movilizaciones está más que superado con los disturbios de Barcelona. Es decir, hay una parte importante, significativa, que ha decidido el camino de la violencia y el resto no les veo hacer nada por pararlos. Y además, en estos movimientos funcionan, y específicamente en el independentismo radical catalán, como distintos compartimentos estancos en los que hay gente haciendo cosas que no lo saben otros. Entonces, no descarto que pueda haber algún otro grupo que pueda protagonizar acciones de las que se tendrán que acabar arrepintiendo.
Y una pregunta más, Javier, aunque podríamos estar hablando durante horas y horas, pero naturalmente todo está tasado. En tu caso, la capacidad de lectura, y en mi caso, los minutos que tengo disponibles para el programa. ¿Hay alguna pista a propósito de lo que se vislumbra en el sumario sobre las vinculaciones entre los CDR y el Tsunami Democratic?
Sí, actúan juntos y estaban totalmente coordinados, porque de hecho el ataque al Prat, al aeropuerto de Barcelona, se lo hace Tsunami Democratic, y los miembros de los CDR hablan entre ellos que están en contacto con Tsunami Democratic para convocar a la gente. Es decir, Tsunami Democratic, pese al nombre, pues no deja de ser más que una prolongación o una marca blanca de los CDR. En teoría es una respuesta pacífica a la sentencia del Tribunal Supremo, así es como lo intentaron vender, pero ya se ha visto que no. Y en las intervenciones telefónicas hablan directamente del Tsunami. Sí, los del Tsunami Democratic para el Prat. Y es justo la conversación en la que dicen que a ver si viene el ejército y así pues lo pueden utilizar de forma propagandística. Esa era una acción de Tsunami Democratic. Entonces es un movimiento muy grande con distintos grupos coordinados entre ellos. Y también lo que decía antes, no olvidemos que también puede haber alguno ahí actuando por libre, porque son muchos.
Ya has dicho antes que efectivamente mañana estáis explorando nuevas informaciones. ¿Tenemos material para muchas entregas más, Javier, o no?
Bueno, sí, hay bastante material. Ya estamos en el punto del sumario en el que ya empiezan a salir cosas que ya no suenan demasiado porque se van repitiendo, pero sí hay bastante material. Lo que sí hemos mirado con lupa al principio es todo lo que pueda afectar a Torra y Puigdemont. O sea, en ese sentido, alusiones directas, yo creo que al menos en lo que hemos visto no habrá más, pero no olvidemos que esto es un levantamiento parcial del secreto de sumario, o sea, que hay más. Llegará un momento que se irán levantando el secreto sobre otros tomos, y ahí sí veremos quizás pues alguna sorpresa más.
Pues estaremos muy atentos a lo que publiques mañana y en los días siguientes. Javier, un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Es jueves, es 7 de noviembre de 2019. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, la Comisión Europea, como estaba previsto, ha recortado la previsión de crecimiento para España este año y para el que viene, es decir, en el 2019 hasta el 1,9% y en 2020 hasta el 1,5%. Es el mayor tijeretazo entre las grandes economías del euro en comparación con las previsiones del mes de julio. Y a pesar de ello, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha querido ser hoy más amable que en la entrevista de ayer en Radio Nacional, cuando se enfrentó al periodista que le preguntaba si lo que se avecina es una crisis o un enfriamiento de la economía. Y hoy sí que ha querido responder. Tira balones fuera, como lo ha hecho la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, que niega que se acerque la crisis. Los escuchamos a los dos.
Nosotros hemos sido siempre muy respetuosos y muy prudentes, yo diría, con las previsiones económicas. Ahora bien, nosotros claro que tenemos una alerta, no queremos caer en la complacencia ni tampoco en falsos catastrofismos. Seguimos creciendo por encima de la media europea, seguimos creando empleo y por encima de la media europea, y también una cosa importante es que estamos siendo rigurosos en el cumplimiento de nuestros objetivos fiscales con la Unión Europea.
Y ahora que nos están revisando a la baja, seguimos siendo muy prudentes. No hay crisis, nadie ve una crisis a corto plazo en la economía española, digo nadie, tampoco el gobierno, pero que la economía se está ralentizando es un hecho, pero llevamos con este escenario de ralentización desde el año 2015.
Sepan que el expresidente andaluz Manuel Chávez ha acudido a la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, el FAFE, en el Parlamento de Andalucía por, recordemos, pagar prostíbulos con dinero público, pero se ha negado a declarar.
Más que venir a una comisión de investigación, creo que estoy asistiendo a un acto de campaña electoral convocado por determinados partidos, porque considero que mis derechos, al haber sido citado en estas condiciones se han visto afectados, me voy a acoger a mi derecho a no declarar.
Al decir en estas condiciones se refiere a haber sido citado a 3 días de las elecciones, lo que a su parecer rompe las normas de neutralidad que el Parlamento andaluz debe mantener durante la campaña electoral. Así que se ha levantado y se ha ido, no sin antes haber discutido con el presidente de la comisión, Enrique Moreno, de Ciudadanos, quien le ha acusado de faltar al respeto a los andaluces por abandonar la comisión. Recordemos que también están citados los expresidentes José Antonio Griñán y Susana Díaz, que alegan no haber recibido las notificaciones, así como la ministra María Jesús Montero, que ha alegado un informe del Consejo de Estado para rechazar que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación de ámbito autonómico. A pesar de ello, la comisión sostiene que Montero ha sido llamada a declarar como exconsejera de Hacienda y no como ministra. Y más asuntos. Esa tarde, un grupo de proetarras ha agredido a la candidata de Vox al Congreso por Vizcaya, Nerea Alzola, mientras participaba en una mesa informativa del partido en Sestao. Los violentos, que portaban una bandera a favor de los presos de ETA, han aprovechado la ausencia de la agente de la Erchancha que acompañaba a los de Abascal para propinarle 2 puñetazos y una patada en el estómago. Ha tenido que salir corriendo al Zola, pero esas 5 personas la han perseguido. Menos mal que sus compañeros de partido han intervenido. Aún dolorida, ha explicado en Es la Tarde de Dieter, aquí en Es Radio, que el daño no es solo físico.
Se ha pasado página de ETA cuando los violentos están prácticamente en paro y por las calles viendo a quién pegar, a ver si alguien les señala a alguien para ir a por él. Esto es terrible, terrible, porque quiere decir que la sociedad vasca sigue enferma y muy enferma.
Sepan que la investigación de la Guardia Civil ha determinado que los responsables de Magrudis estaban al tanto de que sus carnes mechadas estaban contaminadas no ya desde el mes de febrero, como se creía hasta ahora, sino desde el mes de diciembre de 2018, desde el mismo momento en el que se produjo la contaminación. La Benemérita ha dado hoy por finalizada la investigación después de haber intervenido 17 toneladas de productos que están siendo incinerados en una cementera en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Y terminamos contándoles que la Real Academia Española ha actualizado su diccionario con 229 artículos nuevos, entre ellos zasca, branch, muesli, antitaurino o casoplón. Y todo en un día en el que su director, Santiago Muñoz Machado, ha lamentado el fallecimiento de la científica española Margarita Salas, de quien ha destacado tenía un currículum imponente, contribuyendo a entender cómo se duplica el ADN y que siempre presumió de su condición de discípula de Severo Ochoa, uno de los premios Nobel más destacados. Salas, fallecida a los 80 años, ocupaba la silla y latina de la RAE y desde junio de 2003, cuando dio un discurso titulado Genética y Lenguaje.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Y nos vamos, amigos, rápidamente en busca de los titulares deportivos más destacados de la jornada. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Estamos pendientes de la Europa League. 2 partidos de equipos españoles que están ya prácticamente en tiempo de descuento. Está ganando el Sevilla muy fácil en Luxemburgo, 2-5. Al Dudelange, que es un equipo muy débil, iba ganando 0-5 y se ha relajado el Sevilla en los últimos minutos y le ha encajado 2 goles, pero el Sevilla tiene todos los puntos de estos 4 partidos, los 12, prácticamente está ya como campeón de grupo incluso en la siguiente fase. Y está perdiendo el Getafe 2-1 por el momento en campo de Basilea, le acaban de anular un gol legal, pero como no hay VAR en Europa League en la primera fase, sí lo habrá en la segunda. Pues nos damos cuenta cuando no hay VAR, Luis, de que ya hay veces que los errores groseros pues se solucionan con el VAR y es un fuera de juego que claramente no es de Ángel jugar al Getafe porque entra desde atrás y esos errores pues ya no estábamos acostumbrados a que se dieran en el mundo del fútbol. Pero bueno, el Getafe se queda sin ese gol del empate por el momento. Y en otro orden de cosas, hablamos del Real Madrid y del Barcelona. El Real Madrid ayer hizo un extraordinario partido, es verdad que ante el Galatasaray venció por 6-0 el conjunto blanco, 3 goles de Rodrigo. Se habla hoy mucho de la comparación Rodrigo-Vinicius y se sigue hablando del régimen interno del Madrid para cuando quedan 5 o 10 minutos para terminar un partido, porque Bale se volvió a ir ayer antes de que finalizara el partido. A lo mejor ayer, bueno, iban 5-0, no vio el último gol del Madrid, es menos raro que el otro día.
Yo creo que es más raro, o sea, te pongas como te pongas, ya sé que quieres estar, porque decir, si tú sabes que te están afiando la conducta por haberte ido a un partido unos minutos antes, lo que no puedes hacer es volver a repetir ese comportamiento en un partido.
Para que quede claro, si
ya es reincidente.
Claro, o sea, claro,
es decir,
no.
Y es hasta yo creo que provocativo, fíjate, sí, el hecho de que se fuera ayer.
Más cuando Vinicius, que se quedó hasta el final del partido, incluso bajó luego a felicitar a Rodrigo por su hat-trick, que yo creo que es un buen detalle por parte del jugador, por parte de Vinicius, porque es más, ve como el que le está quitando el puesto marca ayer 3 goles y se queda para felicitar. Y en el Barcelona mala racha, hoy nos contarán en el primer palo desde Barcelona cómo está la situación, porque es verdad que no es normal, pero ha habido una derrota en Liga y un empate ante el Slavia de Praga sin buen juego en ninguno de los dos partidos. Vamos a ver, porque el sábado viene el Celta al Nou Camp.
Gracias, Dani.